Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Fronteras y Marronas y Radio Cultura 97.9, como todos los miércoles, de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica hoy. Y como siempre, con el analista y politólogo Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga. Una tarde fantástica, ¿no, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. Sí, sí. Preludio de un fin de semana que largo, que pinta bien, parece.
Pinta bien, Por lo menos, pinta bien.
Climáticamente esto, hablando.
Que bueno, es un poco lo más importante, ¿no? En semana de turismo, como decimos en Uruguay. Semana, en Argentina todavía dicen Semana Santa, ¿no?
Semana Santa, así es, sí, sí, sí. Bien. Pero también se aprovecha mucho para mucho turismo interno, sobre todo, ¿no?
Y es un día de festejos en todas partes, en todas las religiones, además, ¿no? Católica,
claro.
Los judíos también están con la Pascua.
Coinciden,
¿no? Y, sí, sí. Y bueno, es un momento muy particular, muy especial. Vamos entonces a arrancar el programa, vamos a hablar de dos o tres temas, como siempre, esenciales para nosotros, desde nuestro punto de vista, importantes. Y el primero es el juicio que le están eventualmente, ¿no? Haciendo al expresidente Donald Trump. Se le declaró inocente de los 34 cargos que se le imputan, entre otros, falsificación de documentos, ¿no? Vinculado a soborno a dos mujeres, es el más importante. Y fue un día bastante agitado, ¿no? Allá en Nueva York y en Florida.
Así es, sí, sí, Martín, me parece un tema, un dato fortísimo. Digo, Donald Trump de nuevo pasa a ser noticia por ser el primer expresidente de la historia de Estados Unidos a estar imputado con cargos, como dijiste vos, con 34 cargos graves, así fueron calificados los cargos. Fue a dar la cara, a presentarse ahí a la Fiscalía del Distrito de Manhattan, en Nueva York, con una expectativa enorme, que él mismo empezó a crear. ¿Te acordás que hace un par de semanas él dijo que iba a quedar preso? Que obviamente victimizarse forma parte de su estrategia, de su estrategia política, o mejor dicho, su estrategia pasa a politizar esto, que claramente es un golpe muy fuerte para él. Sin embargo, es un dato, hay un dato que es clave, Martín, que me parece que no podemos soslayar, que es Donald Trump es el candidato republicano con más intención de voto para las primarias del año que viene. Quiero decir, Donald Trump tiene muchas chances de volver a transformarse en presidente de Estados Unidos. Y va a ser juzgado, ¿no? Ha sido imputado por 34 cargos, va a ser juzgado. Eso va a tener, me parece, todo el proceso político que ya está en marcha en Estados Unidos. Entonces me parece lo importante acá, bueno, más allá de lo deshonroso que es para Donald Trump, se lo ve, no sé si vos pudiste ver algunas imágenes o las fotos que se publican.
Algunas, sí.
Sí, sí, que bueno, muchos medios no lo quieren a él, pero digo, han publicado fotos de un tipo bastante, no digo devastado, pero sí claramente traumatizado por un momento difícil, digo, por más que sea Donald Trump, por más que haya sido presidente de Estados Unidos, por más que haya tenido una trayectoria claramente siempre acostumbrado a este tipo de situaciones, me parece que ser acusado de lo que se le acusa en un distrito de Manhattan en Estados Unidos, me parece que no debería ser nada agradable para él. De nuevo, me parece que ahí el dato es político, que tiene que ver cómo él va a aprovechar esto o va a intentar aprovechar esto para su campaña electoral y también con la posibilidad de quedar preso. Digo, hay una posibilidad, si se lo encuentra finalmente culpable de todo esto, la situación de él se puede complicar mucho, ¿no?
Y bueno, se hablan de hasta 4 años de prisión con muy probablemente libertad condicional, ¿no? Es una decisión que está en manos del juez, pero bueno, esas cosas yo creo que no sé bien cómo se miden en Estados Unidos, pero seguramente lo va a lograr en el caso de ser declarado culpable, ¿no? Ahora, ¿cómo es esta situación, esta cantidad de cargos y sus posibilidades de hacer campaña electoral? ¿No hay ningún impedimento en esto?
No hay impedimento en cuanto el proceso siga su marcha. O sea, legalmente no lo hay, pero claramente, como decís vos, si esto va a iniciarse seguramente un juicio, se van a empezar a presentar pruebas, se va a tratar de hacer descargo, digo, esto va a estar en la agenda mediática y judicial durante mucho tiempo, y bueno, después hay que ver las sentencias y cómo eso impacta fuertemente o no en su campaña electoral. Hay una reacción muy fuerte del Partido Republicano, de muchos que van a ser sus contrincantes internos, que han salido a respaldarlo, desde Santis hasta Haley, digo, salieron a respaldarlo, el Partido Republicano se ha puesto en su defensa. Vos fíjate que Biden y los demócratas se han callado la boca bastante, tampoco quieren exacerbar esto porque, de nuevo, me parece que el cálculo es que esto le puede terminar beneficiando, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el discurso típico de Donald Trump, ¿cuál es? El discurso antipolítico, anti-establishment, contra todas las estructuras de lo que se llama, digo, lo que sería Washington y el poder que tiene para tratar de correrlo a él, que es, él se presenta como el líder o como esta persona que viene a cambiar un estado de situación. Y me parece que esto en ese sentido le cierra políticamente. Pero es interesante ver eso, ¿no? Como que ni los demócratas lo están saliendo a matar, si quiere, porque saben que eso lo puede aprovechar él, y los republicanos lo están bancando demasiado. Digo, ¿cuándo lo podrían salir también a pegarle para por lo menos tener más ventajas en las campañas internas, ¿no? En las primarias.
Fue unánime el respaldo, eso me sorprendió bastante, ¿no? Porque es como de ley, ¿no? Consideran entonces todos que esto, o sea, se considera en el Partido Republicano, por lo que vemos, por lo que escuchamos, de que esta acción penal contra, judicial, digamos, contra Donald Trump, es una, de alguna forma, es una politización de la justicia, o de alguna manera se interpreta así, ¿no? Porque también tiene tres cargos, además de estos, tiene tres investigaciones, no son cargos todavía, ¿no? Pero hay investigaciones en paralelo, ¿no? De que, por digamos que algunas de ellas están relacionadas con el tema de las elecciones, ¿no? Con la forma en que ganó las elecciones, ya anterior, ¿no? A todo esto. O, digamos, porque acá los 34 cargos que se le imputan a Donald Trump son cargos que tienen que ver con falsificación de documentos vinculados a un soborno de a dos mujeres, ¿no? Eso es algo, por un lado, Donald Trump, recordemos que tiene 76 años y aspira a ser el candidato y el del Partido Republicano en las elecciones que empiezan el año que viene, ¿no? La campaña empieza el año que viene.
Claro, vienen las primarias, muy cerca. Viene la elección general, claro. Sí, muy cerca.
Esto impresiona porque, por un lado, todo el aparato republicano va detrás, por lo menos considera, con matices, algunos más o menos están todo, por supuesto está su grupo, sus fieles, ¿no? El detrás del movimiento MAGA, ¿no? Make America Great Again, que es donde él nuclea sus fanáticos, digamos, entre ellos la congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, que estaba ahí afuera en el juzgado, hubo algunos altercados, enfrentamientos, el alcalde de Nueva York, que es demócrata también.
Intervino. De visitante, ¿no? La costa este, ¿viste? Es un lugar bastante hostil para él. Increíble, donde él hizo todo, también tiene mucho poder dentro de Nueva York, claramente, ¿no? Tiene un ícono, Trump se transformó en un ícono de esa ciudad, por conoce bien. Sin embargo, claramente es una ciudad demócrata y muy anti-Trump, ¿no? Y hablar de Washington, ¿no?
Él es de Nueva York, creo que es nacido en Nueva York, creo que es de Queens, no sé muy bien de qué barrio es, pero su origen en lo que tiene que ver con el mundo de la construcción, la empresa del padre, ¿no? Que él por supuesto la hizo crecer y la generó en lo que es hoy la compañía, una compañía también muy compleja y muy desacreditada en muchos aspectos, pero no deja de ser un hombre poderoso en el estado de Nueva York. Tú pensás, bueno, y de todas formas, el proceso, a ver, la situación incómoda que vivió, que tú dijiste, es que él donde se declaró no culpable, qué sé yo, se habló mucho de todo el proceso de las esposas, por ejemplo, si lo iban a esposar o no. Todo un proceso que es habitual, que es clásico en la se ve mucho en las películas, ¿no? En Estados Unidos, pero que se procede, como le pasó a Strauss-Kahn, no sé si te acordás.
Claro,
quien fue presidente del Fondo Monetario Internacional y un posible candidato.
Sí, era un favorito para ser presidente de Francia. ¿Te acordás que le cortaron la carrera política de él? Hay un documental muy interesante favorito en alguna de las plataformas sobre su historia. Fue impresionante ese caso,
¿eh? Strauss-Kahn, que era, como tú decís, empezaba la carrera presidencial ya en campaña, iba a renunciar a brevedad al Fondo Monetario para iniciar campaña en Francia, que por no poder presentarse por todo lo que le pasó, por estar en preso y demás, lo manejó Hollande, François Hollande, que ganó las elecciones, sí, evidentemente.
Claro.
Y fue el fin de la carrera política con una. Pero ahí lo muestran a Strauss-Kahn esposado y con toda una situación de declaración y de qué sé yo. Acá a Donald Trump le toman las huellas dactilares, como cualquier, ¿no? Acusado de delitos graves, ¿no? Pero se ordenó un poco para que no parecieran demasiado. En imágenes, ¿no? Se lo cuidó.
Claro. Sí, me parece aspecto. Que se habrá llegado a un arreglo, me imagino, entre los abogados y el juzgado. Y me parece también se esperaba una movilización fuerte en Nueva York, que finalmente se medio se abortó o perdió fuerza de los simpatizantes de Donald Trump para ese momento. Él fue un poquito preparando todo esto, ¿te acordás que hace un par de semanas él dijo, me van a meter preso? Digo, intentó dar una épica y tratar de buscar apoyo. Después usó su propia red social, digo, para despotricar, obviamente, contra los fiscales, contra los jueces, contra los demócratas. Empezó a hablar sobre complicidades o relaciones entre políticos demócratas y los fiscales y los jueces que lo van a juzgar. Y sin embargo, digo, de nuevo, me parece que él. Esto no afecta en cuanto a la posibilidad de que haya campaña electoral. Los datos hablan de que a partir de este proceso él sigue recaudando más plata todavía para su campaña. Los analistas coinciden, Martín. Me parece que esta situación hoy lo está beneficiando políticamente a Donald Trump. La pregunta es, ¿cuánto puede durar esto? Digo, sí, finalmente cuando se empiecen a hablar más del tema. Si su imagen se va a empezar a desinflar o va a perder apoyo. También es importante que él está arriba en las últimas encuestas, hablan de una ventaja de más de 25 puntos a sus rivales internos republicanos de la Casa Blanca, para ir a la Casa Blanca. Quiero decir, hoy Donald Trump, digo, está en una posición de fortaleza. Y no es un dato menor tampoco, me parece que la causa principal de todo esto tiene que ver con el pago a esta prostituta en el año, creo que fue el 2006, 2007, pero el dato es que parece que se sacó plata de la campaña electoral de 2016, o sea, está relacionado también con su llegada a la Casa Blanca, ¿no?
Exacto, tiene esa acusación de desvío, o sea, de una falta de claridad en la presentación de documentos, ahí es donde lo agarran, falsificaciones, donde la plata del soborno, digamos de la actriz de cine porno, esta mujer, es, siento, creo que eran $30,000, una cosa así, se saca, como tú decís, de la campaña y se incorpora como un gasto de campaña, como un gasto de...
Claro.
No sé cómo lo llaman, sí, lo manejó el abogado, el ex abogado de Donald Trump, Cohen, que es el que finalmente lo acusa.
Lo entregó,
¿no? Ejecuta,
sí, lo entregó. Lo entregó. Increíble. Era la mano derecha de él, una persona de absoluta confianza, y para salvarse el tipo lo
mató.
Lo llevó puesto.
Es increíble. Dos situaciones, ¿no? Primero, durante la presentación, como llaman, ¿no? Cuando lo acusan de los cargos, el fiscal, y él descarga, ¿no? Ahora, el fiscal del distrito de Nueva York, que se llama Alvin Bragg, que es el primer fiscal negro en liderar esto, bueno, que también hay que explicar que en Estados Unidos los fiscales son políticos, ¿no? O sea, es parte de una carrera política también la que emprenden. Alvin Bragg es demócrata, por lo tanto, ahí es donde también... Se complica un poco, ¿no? El tema de la justicia en Estados Unidos, para mí nunca me quedó muy claro, ¿no? pero los jueces, los fiscales, hacen carrera política directamente detrás de un partido. O sea, Alvin Bragg fue nombrado por el Partido Demócrata para ese cargo. Y fue el primer, y ese primer fiscal negro en el caso. Y durante la presentación de los cargos, Donald Trump le gritó un par de cosas fuertes, animal le dijo un par de veces al fiscal, ¿no? Es como que no tiene el filtro de Donald Trump, es impresionante. Ahora, esto es durante la presentación del juicio, ¿no? Los descargos, los cargos y todo lo demás. Después, él vuelve a Florida, se toma un avión, claro, vuelve a Florida y ahí, en su residencia, Mar-a-Lago, ahí en donde Mar-a-Lago. Vive, donde tiene el club, el club de golf, creo que es ahí, él hace una conferencia. Da una conferencia importante de prensa con sus seguidores y con toda la televisión y toda la prensa. Y ahí arenga una cosa importante, ¿no? ¿Qué pensás de lo que de esa situación, de ese discurso de por qué él acusa en esa conferencia, supuesta conferencia de prensa que termina como en un mitin político, él habla de la izquierda radical, ¿no? Hablando de Biden, ¿no? Del sector demócrata de Biden, que yo no ese impresionante cómo repite muchas veces esa palabra, ¿no? Esa frase, izquierda radical. Él ve, todos sabemos cómo procede Donald Trump, ¿no? La manera que tiene de denunciar y de atacar y esa violencia que hay, ¿no? Pero cómo lo lleva a manejar esa frase izquierda radical, ¿no? No existe, ¿no? Primero no es izquierda radical. El sector de Biden yo creo que más bien es un demócrata moderado o centro. Y utiliza esas palabras como para asustar, para arengar a la tribuna, ¿no? Es un poco importante. Y tanto es así que la CNN cortó la retransmisión, ¿no?
Impresionante.
Porque,
ese dato.
Sí, sí, sí. Cortó la retransmisión porque le pareció que era un discurso insultante, era una situación que no correspondía, que no era lo que estaba esperando, lo que se esperaba, ¿no? De la conferencia esta en Mar-a-Lago.
Claro, el argumento de CNN, muy polémico, es para discutir, es que lo cortan porque como que Trump no se estaba refiriendo al tema principal, digo, a las imputaciones que se le hicieron, sino que obviamente, a ver, es medio ingenuo también pensar, o la CNN, alguien piense que, claro, que Trump iba a hacer una defensa jurídica de la situación. Es político, es un Donald Trump en estado puro, armó, digo, obviamente esa presentación en Mar-a-Lago, digo, en Florida, lo hizo en su propia casa, digo, citándose local, y claramente, bueno, y como decís vos, despotricó contra todo lo que él despotrica siempre, fue a fondo con eso, ¿no? Habló de claramente del complot, habló de la persecución, habló de, bueno, del establishment demócrata, sobre todo de Nueva York, de persecuciones. De nuevo, no debería sorprender demasiado. Me parece que Trump armó su carrera política en base a esto. Si uno va a 2015, 2016, y en su propio mandato, ¿te acordás? Trump fue a dos juicios políticos, ¿te acordás?
Se
le iniciaron dos juicios políticos, no uno, dos juicios políticos. Entonces,
dos impeachment, otro, ¿no? Dos impeachment.
Claro, que después obviamente, bueno, no funcionaron. Y Trump está envuelto también en otros casos gravísimos de acusaciones. Obviamente la del 6 de enero de 21, como él incitando a la violencia, ¿te acordás? El intento
de golpe de Estado. La más importante, de alguna
manera.
Esa es
la más importante. Y tiene todavía también la otra, de tener material oficial en su casa, también en su casa, que se llevó material o documentos importantes, se los llevó, lo tenía en su propia casa. Digo, él está envuelto siempre a lo largo de su vida, primero por su trabajo empresarial y por su rol y demás, por su peso dentro de la industria, bueno, mediática y empresarial de Estados Unidos. Pero digo, me parece que, bueno, Trump va a tratar de ver de qué manera puede sacarle provecho a esto. De nuevo, hay que ver si esto se le va complicando a medida que empiecen a salir datos, información y cuestiones que a él finalmente lo puedan perjudicar en su armado político, ¿no?
Y es candidato más, por el momento en las encuestas lo dan como el más votado, ¿no? El más popular.
Sí, lejos. Creo que le saca 25 o 30 puntos a DeSantis, que vendría a ser la figura la figura de se quiere nueva y con que empezó a pisar fuerte en Estados Unidos, en la Florida. Pero hoy Trump arrasa en el Partido Republicano. Es impresionante, ¿eh? Es un tipo que viene de perder una elección. Digo, no es que uno de los pocos tipos, uno de los pocos presidentes norteamericanos que pierde una reelección. No es que viene de hacer, digo, algo brillante, por lo menos electoralmente hablando. Sin embargo, como lo hablamos siempre, no lo venimos hablando desde que apareció el fenómeno Trump, ¿no, Martín? Digo, él ha cooptado el partido, lo ha, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista político y hasta ideológico, te decía. Me parece que él, nada, pudo lograr que el Partido de Republicano, que siempre lo subestimó, que nunca confió demasiado en él, finalmente terminó, lo tiene todo alineado detrás de él. Y me parece que es el dato fundamental.
Y, o sea, y lo
no
más
subestimándolo, ¿no?
No, pero no sé si te acordás, pero hace un tiempo atrás, no me acuerdo si no fue, bueno, a raíz de las elecciones, por supuesto, ¿no? De digamos, todos los temas de las midterms y todo lo demás, además de todos los procesos judiciales en curso y la imagen de Trump deteriorada, ¿no? Y arrastrada, perdiendo peso. Bueno, se supone que podría ser este el final. Y todos decíamos, en el fondo, cuidado sí, con claro. Este animal político, porque tienen esas capacidades, hay personajes políticos que tienen esa capacidad de reinventarse, ¿no? De resurgir de la ceniza, justamente, ¿no? El ave Fénix. ¿Resurgen de la ceniza? Sí.
Y en un par de años podemos estar otra vez Biden con casi 82 años, ¿no? Ya buscando su reelección. Sí. Donald Trump con 76, intentando volver a ser presidente. Yo no sé si hubo demasiado. No sé si hubo otro caso en Estados Unidos de alguien que perdió reelección y después volvió a competir e intentar ser presidente.
En la era moderna, por lo menos, a ver lo que se llama era moderna, posguerra.
Sí.
Creo que no. Creo que en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que es Estados Unidos, post-Roosevelt, creo que no hubo un caso parecido, creo que no hubo, porque Ford perdió las internas, ¿te acuerdas de Ford, que fue el que reemplazó a Nixon, ¿no?
A Nixon.
Y perdió las elecciones. No, yo no recuerdo que haya un caso de que haya. En general, cuando un presidente pierde las elecciones, va a su casa y no vuelve más. Esa es la historia de los Estados Unidos, ¿no?
Esa es la historia.
La historia política de Estados Unidos.
Y te marca, me parece, Martín, también una tendencia a nivel mundial, que después seguramente vamos a hablar cuando hablemos de Europa y demás, pero la tendencia de la derecha, de la extrema derecha, cada vez es más fuerte en todos lados, ¿eh? Y me parece que en Estados Unidos, la impronta de Trump, es verdad que perdió, pero perdió casi con, ¿te acordás?, con 70 millones de votos. Digo, fue una elección excelente la de Trump, teniendo en cuenta de dónde venía, ¿no?
Votó muy bien y sigue teniendo, no nos olvidemos, que estamos siempre hablando de las Cortes Supremas, que es un gran tema en el mundo hoy en discusión, que tiene la Corte Suprema republicana, ¿no? Hoy en día. Que por cómoda, ¿no? Cómoda. Y una cantidad de otras cortes en los distintos estados, que es lo más importante, donde se cocinan las situaciones de cada estado, como ahora el tema del aborto en los Estados Unidos, que es un gran tema, ¿no? Que
claro,
se discute porque estado por estado.
Que quedó muy golpeado, te acordás que cuando él pierde los primeros días y empieza a iniciar acciones, intentar acciones legales y políticas en distintos estados claves donde él denunció fraude, entonces ahí necesitaba, entre comillas, la complicidad o el apoyo de, obviamente, las autoridades judiciales y obviamente las autoridades políticas. Bueno, y él se sintió muy traicionado, se sintió derrotado en eso, porque en muchos lugares no lo acompañaron en sus tus ridículas denuncias, ¿no? Tus ridículas y falta de sin ningún tipo de sustento probatorio. Sin embargo, él lo que intenta hacer los republicanos es tener ese armado bien afinado por si esto vuelve a necesitarse. Es decir, en elecciones parejas a veces es la justicia, ¿no? Recordemos siempre lo que fue el año 2000, ¿te acordás? Entre Bush y no, Bush, perdón, sí, Bush hijo, y el candidato demócrata, que ahora no me acuerdo, Gore, ¿te acordás? Que finalmente sí. Lo terminó decidiendo la justicia en la Florida, ¿no? Por los votos, por una cantidad de votos.
¿Y cómo Estados Unidos, que es un país que generalmente, o era un país, que todas estas situaciones legales repercuten muchísimo en la imagen y en el futuro del periodo? No te olvides que Nixon fue y tuvo que renunciar por lo que hizo, o sea, no por el supuesto Watergate y toda la trama, sino por mentir.
Entonces, claro.
¿Te acordás? ¿No? El tema de la mentira. Acá Donald Trump tiene 50 causas de mentiras y yo estaba leyendo en Liberación, en el diario francés, algo bastante gracioso, pero decían que la última vez que un jefe de Estado americano fue interpelado por la policía, anterior a la de Donald Trump, antes de ayer, fue presidente Ulysses Grant, héroe de la guerra civil norteamericana, que fue arrestado, ya esto, ¿no? Es una anécdota, por exceso de velocidad a bordo de su auto a caballo, su carreta a caballo,
carreta. ¿No?
En las calles de Washington en 1872. ¿De dónde sacaron este dato? ¿No? Yo digo, ¿de dónde lo sacaron? Vos fijate lo que significa, y sin embargo, no afecta, habría que ver ahora qué pasa, pero no afecta la imagen en principio, ¿no? Estamos viendo esto que está en proceso, ¿no?
Claro.
No afecta la imagen del expresidente, y es más, se habla que lo redimensiona, lo relanza, que es un poco lo que él utiliza, y lo dice con ironía, se presenta como un hombre fuerte en el juicio, ningunea al fiscal, lo trata de animal, como lo dije dos veces, o no sé cuántas veces. Es fuerte tratar a un, tremendo. además negro, ¿no? Primer fiscal negro elegido, demócrata, qué sé yo, no sé cuánto en Estados Unidos, que todo se supone que es políticamente correcto, donde no sé cuánto, es muy imprudente, es impresentable en toda su faceta, hoy pero, sale fortalecido de esta situación.
Sí, pero marca un cambio de época, porque ahora también me acuerdo, bueno, el caso de Clinton, que también fue... Obama lo destituye en juicio político, no por la relación que tuvo con aquella pasante, sino por mentir también.
Por mentir, también, exactamente, por mentir.
Salvó de milagro, ¿no? Clinton salvó de milagro y su imagen quedó muy golpeada y fue muy duro, me imagino, digo, para Estados Unidos. Digo, ¿cómo ha cambiado la percepción, ¿no? Como decís vos, hoy acusado de esto y acusado de otras cosas mucho peores, ¿no? Como un intento de golpe de Estado, incitar un intento de golpe de Estado en Washington. Y el tipo, sin embargo, es hoy en día uno de los dos mejores posicionados para ser próximo presidente de Estados Unidos.
Intento es otra historia. No, uno de los, tú hablabas del intento, por supuesto, del Capitolio, donde él arenga a la gente a ir, a convoca, de alguna manera, y si están, eso es uno de los cargos que tiene, ¿no?
Claro.
Pero el otro cargo, que son de los cargos, las tres investigaciones, todavía no están, creo que no está formalizado, no son acusaciones formales, ¿no? Pero son investigaciones, está relacionado con la manera en que él quiso hacer cambios electorales, no me acuerdo en qué estado, falsificando boletas, una cosa así, algo gravísimo. Es por esa acusación que él podría quedar inhabilitado para la carrera política,
claro,
¿no? Que son de los cargos. Damián, si te parece bien, vamos a un corte, vamos ahora con la vela puerca, ya que estamos en Uruguay, y
perfecto,
volvemos con, bueno, ¿no? La vela.
Sí, me gusta.
Y después volvemos con más Fronteras y Marronas.
Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano en corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red.
Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo.
Volvemos con Fronteras Cimarronas en esta lindísima tarde de otoño, ya diríamos, con los temas que nos preocupan el día de hoy. Las elecciones en Finlandia, Damián, con el triunfo de los partidos conservadores, de la derecha y el centro derecha, ¿cómo es? ¿Qué fue lo que pasó?
Me parece que ahí, Martín, estamos un poco lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Hay una tendencia a una derechización, si se quiere, en varios lugares del mundo. Por lo menos a nosotros, nos sorprendió un poco los resultados de las elecciones en Finlandia, donde los socialdemócratas de Sanna Marin, que se había transformado en un ícono, ¿no? de lo que es la gestión política, la gestión pública, de manejar el tema de la pandemia, de manejar y administrar la cuestión de la guerra entre Ucrania y Rusia y demás, quedó tercero en los comicios, y de nuevo, uno quizás desde afuera no puede exactamente entender las razones que pueda suceder esto, pero sin embargo, lo que los analistas hablan es de la inflación y algunos problemas económicos, ¿no? Como una elevada deuda pública, que tiene que ver, me parece, también con el manejo que hicieron muchos líderes durante la pandemia, ¿no? Eso obligó a muchos líderes a tener que poner mucha plata para mantener un estado de situación de mucha gente que bueno, obviamente, a la parálisis laboral y demás. Y bueno, pagó las consecuencias y hoy ganó el Partido Conservador, que se llama Coalición Nacional, se eligieron el domingo las elecciones, y seguramente va a encabezar gobierno. Segundo salió la extrema derecha, ¿no? Los conservadores sacaron casi 21% de los votos. Y la extrema derecha también hizo una gran elección que también arañó los 20 puntos, digo, también es un dato para tener en cuenta. Así que el Partido Socialdemócrata de Sanna Marin va a quedar afuera, va a ir a la oposición, ella ya lo dijo, no vamos a formar parte de un gobierno donde quieren cortar el gasto público, la educación, bueno, un poco el discurso de la típico de los socialdemócratas, ¿no? De la centroizquierda. Así que bueno, esto es un poco relacionado también con la otra noticia sobre el tema Finlandia, que finalmente se convirtió en el miembro 31 de la OTAN, ¿no?
Claro.
Cosa que también es un dato histórico.
Ahora, cuesta entenderlo. Bueno, Marin, que ya, Sanna Marin, que tuvo 3 años en el gobierno, un poquito más, me parece.
De 2019, un poco más, ¿no?
Sí, diciembre de 2019 sale electa como primer ministra. Bueno, aparece justo la pandemia, lo maneja bastante bien. Aparentemente, bueno, sí, deja buenos resultados, un país como Finlandia. Después, como decís tú, se acerca a la OTAN, concreta lo de la OTAN. ¿Dónde está el error? ¿Dónde se equivoca? Es un tema de la...
Del bolsillo de la gente.
Del bolsillo.
Sí, que en definitiva, a ver, en Finlandia, en Argentina, no sé si tanto en Uruguay, me imagino que también, me parece que hay
muchos sectores
sociales que también explica fenómenos de otros liderazgos. Lo hablamos del caso de Trump, ni hablar, del caso de la extrema derecha en Europa. Digo, el impacto global de la guerra entre Ucrania y Rusia fue tremendo y eso impactó sobre todo niveles de gasto. Primero la pandemia y después lo que significó la guerra, lo que significa la guerra, y con la inflación en muchos países. Bueno, acá en Argentina estamos hablando ya de cifras que son realmente muy elevadas, pero para países como, no sé, el caso de Estados Unidos, el caso de Israel, tener 5 o 10% de inflación, digo, para eso es muchísimo. Imagínate que ahí los precios ni se mueven. Uno va a un lugar y siempre sigue vendiendo más o menos todo lo mismo. No existen paritarias, no existen convenios para ir ajustando los salarios de la gente. Y en definitiva, me imagino yo, ¿no? La gente va, hace sus gastos y demás, y bueno, le debe impactar fuertemente en su vida cotidiana. Y según los analistas, esto claramente provocó la derrota de los socialdemócratas. No le encontraron la vuelta a eso, y obviamente, bueno, los conservadores y la extrema derecha ahora formarán gobierno. Pero si no, es muy, como vos decís, ha tenido logros muy evidentes en su trabajo. Entonces, bueno, cuesta a veces entenderlo, pero bueno, las cosas quizás más básicas son las que definitiva terminan definiendo el pulso político de los países, ¿no?
Igual tampoco gana por mucha diferencia, pierde por mucha diferencia, ¿no?
No, quedó ahí, muy parejo los tres partidos.
Lo quedaron muy parejo. Ahora, ¿por qué la extrema derecha, que es en toda Europa un poco lo mismo, sube a 20%, récord en su historia, ¿no? 20 y algo. ¿Se debe a algo o simplemente a una tendencia europea y mundial, digamos, de que los partidos de más radicales, como el Vox en España, por ejemplo, o Marine Le Pen en Francia, como los ejemplos más conocidos de Europa, la gente se vuelca a la extrema derecha? Un país como Finlandia, que tiene esa imagen de ser un país moderno, donde tiene una educación famosa, la educación, un ejemplo a tomar, un país tranquilo, con muchas transformaciones, moderno, muchos aspectos, va a la extrema derecha, ¿no? Un tercio del país, casi exagero, pero casi un tercio del país se va a la extrema derecha, ¿no? Es interesante entender eso, ¿no?
Es impresionante, pero tiene que ver también con otra cosa que también es un dato. Recordemos que el año pasado, en septiembre, en Suecia también ganó el bloque derechista, no sé si la extrema derecha, pero el bloque derechista, y en Dinamarca también, digo, los vecinos de Finlandia, digo, los países del norte de Europa, hay un giro fuerte hacia la derecha, que se da también en otras partes del mundo. Y me parece que esto tiene que ver, quizás Latinoamérica estaría hoy en algo excepcional, por lo menos por ahora, pero me parece que hay una tendencia a nivel global, y sobre todo en el norte de Europa, donde estas tendencias van impactando en cada uno de los países. Y bueno, acá pasa, pasó en Suecia, pasó en Finlandia, pasó en Dinamarca, y yo creo que no es casualidad. Me parece que tiene que ver un poco con un estado de situación, y de nuevo, yo creo que ahí es la gran, no sé si falencia, ¿no?, pero gran problema es la situación económica, la situación de no dar respuestas a un montón de gente que ha quedado al margen, si se quiere, de lo que se conoce, ¿no?, como la revolución tecnológica, la nueva forma de laborales, la integración al mercado de trabajo, la globalización. Hay sectores muy desencantados con todo esto. Y bueno, siempre la extrema derecha, sobre todo, siempre encuentra un discurso mucho más, que impregna mucho más fácil dentro de estos sectores. Yo lo explicaría por ese lado, Martín.
Bueno, y también quizás el hecho de la guerra de Ucrania, rusa, contra Ucrania, le dé pie a los finlandeses a necesitar una figura más agresiva, más derechista para enfrentar, ¿no?, una zona conflictiva como es la frontera con Rusia, ¿no?
Es buen análisis tuyo, no lo había pensado de esa manera. Pero es verdad, porque Finlandia está entrando, se está sumando a la OTAN. Es un dato tremendo. Finlandia corta su neutralidad histórica, comparte miles de kilómetros de frontera con los rusos. Se presenta también como un desafío, aunque obviamente Putin no está desconfiado de lo que puede hacer Finlandia, de lo que sí claramente de los ucranianos. Pero me parece que ese otro dato también es un dato importante, ¿no? Quizás los finlandeses sienten que necesitan a alguien con fortaleza, o por lo menos que aparenta fortaleza, para enfrentar los desafíos que vienen. Que me imagino que Putin no debe estar muy contento con esta situación, ¿no? Es como que el efecto no deseado de la guerra de Putin, ¿no? Yo creo que Putin nunca pensó que esto iba a suceder. Encima, seguramente dentro de poco va a entrar también Suecia. Así que se trata de un dato histórico lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que pasó. Digo, ya Stoltenberg, que es el jefe de Noruega, el jefe de la OTAN, también lo desafía a Putin, ¿no? Digo, frente a Putin, que quiso cerrar la OTAN, estamos mostrando que ha fallado, estamos mostrando que la OTAN está más fuerte, pero bueno, habrá que verlo eso también, ¿no?
Bueno, igual Sanna Marin, 37 años, tiene por delante una vida política larga. Sí. Le deseamos todo lo que nos seduce, por lo menos me seduce a mí, evidentemente no es lo que le seduce a la mayoría de los finlandeses, ya que no parece consiguió que no. los 100 escaños para seguir en el gobierno.
Habrá que irse a vivir a Finlandia para ver cómo está la situación.
Para ver. Bueno, en Uruguay muchos economistas y gente que investiga, como dije yo, no solamente en la educación, sino en muchos temas, van a Finlandia, ¿no? Como un lugar realmente, como un laboratorio en muchos aspectos. Hay que ver eso cómo sigue ahora, ¿no? Damián, China, uno de los países más visitados políticamente, ¿no? Del mundo en estos momentos, Xi Jinping, bueno, recibió a el líder alemán el año pasado, fines del año pasado, ¿no? De Olaf Scholz. Sí. Este año ya empezó con Iglesias, con Sánchez, del presidente del gobierno español. Ahora están en este momento en Pekín, ¿no? En Pekín están el presidente Macron y la líder, la jefa de la Unión Europea, Van der ¿cómo se llama? Ahí va.
Van der Leyen. Ursula.
Van der Leyen. Ursula von der Leyen, que están en este momento en una visita de 3 días en China. ¿Qué están buscando? ¿A qué se debe tanta gente visitando a Xi Jinping?
A ver, vos tenés acá una lectura política que tiene que ver, obviamente, me imagino, por lo menos lo que se presenta como principal, que es la intentar convencer a Xi Jinping que vaya a hablar con Zelensky y tratar de que China se transforme, se quiere... Que no dé el paso que Europa no quiere que dé, que es finalmente, consolidar su alianza con Rusia, que eso se concretaría en la medida de que finalmente entregue material, militar y demás. Entonces me parece que hay un primer objetivo que es tratar de dejar a China en el medio de esta situación, que no termine de aliarse con los rusos y que al mismo tiempo funcione como una especie de nexo, de mediador, con Zelensky, para ver si se pueden juntar y ver de qué manera se puede integrar la propuesta china de 12 puntos, ¿no? Para alcanzar un acuerdo de paz o por lo menos de alto el fuego, y también hay una propuesta de Zelensky, que obviamente es mucho más contundente, a ver de qué manera se puede alcanzar eso. Y por otro lado está, me parece, un equilibrio que tienen que hacer tanto Der Leyen como Macron, porque Europa no es un bloque sólido y que todos piensan más o menos lo mismo. Hay países que son mucho más proclives a buscar un acercamiento y buscar un alto el fuego en la guerra, otros países que están mucho más duros con respecto a Putin, y está la mirada también comercial, ¿no? Pekín es el segundo socio comercial más importante de los europeos. Europa depende mucho de su relación con China.
Sí.
Entonces, digo, me parece que ahí hay una cuestión económica, comercial, que también explica esta llegada de estos dos líderes ahí a China, ¿no? A visitar a Xi Jinping.
Ahora, digamos, en Europa, ¿no? Yo te hago esta pregunta. La Unión Europea, que son ¿cuántos miembros? 27 miembros, ¿no? 27 países.
27 miembros, sí.
Que hay, como tú contabas recién, distintas posturas. Por ejemplo, Polonia, Holanda, siempre tienen posturas mucho más anti-chinas. Yo no sé si diría anti-chinas, pero menos pragmáticas. Mientras que los líderes más importantes de la Unión Europea, que vendrían a ser Alemania y Francia, tienen unas posturas más mediadora, más pragmática,
claro.
Todo lo que tú estás diciendo. Ahora, ¿vos pensás que lo que tratan de hacer Macron, o sea, que Macron quiera establecer, él que siempre habló en su momento, no ahora, pero antes, de la autonomía estratégica, ¿te acordás que hablaban de la autonomía estratégica que tenía que tener la Unión Europea, cuando la OTAN estaba un poco desfigurada y cuando estaba Donald Trump en el gobierno en Estados Unidos? Se buscaba, bueno, al menos Macron entendió que tenía que ir hacia la autonomía estratégica. Después se le complicó con la guerra y cambiaron mucho las cosas. Pero ¿tú no pensás que está Macron tratando de rearmar una tercera vía, para llamarlo de alguna manera, y no aliarse, no alinearse automáticamente con los Estados Unidos, que es lo que pretenden muchos otros de los socios de la Unión Europea, ¿no? Y que Francia busca con Ursula von der Leyen, bueno, además que es ella es la líder, representaría a toda la Unión Europea, ¿no? Como no solamente mediar para que obviamente China no avance, no evitar la escalada del conflicto con Ucrania, ¿no? Que es un poco el mensaje que ellos por lo menos anuncian. A su vez, mejorar las relaciones comerciales. China, como tú decís, 795 mil millones de euros en bienes y servicios, como dijiste recién, segundo, para Europa, China es el segundo, digamos, relación comercial, el segundo país con relación comercial es más importante, no puede dejarlo pasar, aunque sí dicen de que hay que pensar una posible tercera vía, digamos, y no alinearse con Estados Unidos. ¿Qué pensás de eso? ¿Te parece que es viable?
Yo creo que sí, que ese es el gran objetivo tanto de Francia, también de Alemania. Me parece que ellos están buscando una mirada más pragmática, una mirada más integracionista, una mirada de más calma dentro del mundo y de vuelta, no quedar muy pegado a Estados Unidos en eso. ¿Cuál es el peligro de todo esto? ¿Y qué le advierten? Que los acuerdos comerciales, los lazos comerciales de con China, que no terminen como los lazos comerciales con Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? La guerra de Ucrania y la invasión rusa dejó muy en evidencia la dependencia, en el caso ese, energética, y cómo eso Rusia lo utilizó como un arma de guerra fenomenal contra los europeos. ¿Te acordás que los primeros meses de la guerra, en invierno, se esperaba? Después más o menos la fueron manejando, pero quiero decir, había una dependencia muy fuerte sobre eso, sobre Rusia. Entonces, lo que me parece que hay muchos países que desconfían de esta jugada de Macron y de Alemania y demás, es justamente esto, que no termine siendo una dependencia tan brutal como fue la de Rusia. No cometer de nuevo el mismo error. Y obviamente que también acá hay cuestiones que tienen que ver con la historia de cada país y con el posicionamiento de cada país en el mundo. Me parece que Macron, que de nuevo está en un segundo mandato, muy conflictivo internamente, va a buscar, me parece, en lo que le queda de su gobierno, que es bastante todavía, tratar de reposicionar a Francia como líder europeo, ¿no? Teniendo en cuenta que Scholz no es Angela Merkel, teniendo en cuenta que, claro, bueno, que él puede aprovechar la oportunidad de la guerra, si se quiere, o del fin de la guerra, para tratar de generar una nueva Europa con más, como decís vos, con más independencia, con más independencia, sobre todo en materia de defensa, en materia comercial, y no quedar pegado a un Estados Unidos que también, obviamente, tiene sus propios conflictos y también va a entrar en un proceso, como hablábamos en el primer bloque, un proceso electoral que, bueno, sabes para dónde puede terminar eso, ¿no?
Y claro, por ejemplo, que gane Trump otra vez o un símil, ¿no? Un parecido.
O algo así, claro. Y ahí el factor económico también Biden lo debe tener en cuenta, porque decimos, ¿cómo puede ser que Trump? Pero también Estados Unidos sigue poniendo mucha plata en la guerra, en Ucrania, está bancando mucho, también tiene problemas de inflación, obviamente, eso hay que ver si eso repercute finalmente después en las elecciones, ¿no? Si eso le perjudica a los demócratas a la hora de ir a votar, porque después uno parece que está todo muy bien, y después le pasa lo que le pasó a nuestra compañera amiga Mari, que no todo pasa por decisiones más geopolíticas, sino tiene que ver con cuestiones más domésticas, ¿no?
Bueno, sí, Damián, esperemos esto. Lo que está claro es que China y Estados Unidos están en una degradación de sus relaciones y sí, la hostilidad, la hostilidad es franca, es abierta y tiene que ver mucho con todos los aspectos estos que tú nombraste y que estamos hablando permanentemente, y después otro día para poder hablar también es toda la guerra tecnológica, ¿no? Que es un gran tema de momento, ¿no?
Me parece que es la pelea de fondo y encima China, con un, como hablamos la semana pasada, con Xi Jinping muy empoderado, muy fuerte y con ganas y con la disposición de ir a competir y de jugar fuerte a nivel global, en el Oriente, en Europa y donde tenga que ser. Así que me parece que va a ser uno de los temas del año.
Bueno, Damián, bueno, estamos terminando nuestro programa de hoy, de este miércoles 5 de abril, pronto para las semanas de festejos de distintas religiones acá en el mundo, ¿no? Esperemos que, bueno, hay varias noticias que ya no tenemos tiempo de tocar, pequeñas, importantes, pero pequeñas. Y nos encontramos entonces el miércoles que viene con más Fronteras Cimarronas. Gracias, Damián.
Gracias a vos, Martín. Nos vemos el miércoles.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.